Buenos días, Grace Español. Bueno, me parece que andáis medio dormidos. Qué gusto estar con vosotros otra vez aquí en Grace Español. Bienvenidos a nuestra casa, como os han dicho. Verdaderamente un placer para veros aquí esta mañana. Sé que muchos vinieron esperando ver al pastor David, pero él tuvo otro compromiso y me pidió que este gringo guapo viniera a hablar con ustedes esta mañana. Mi tema esta mañana es un tema muy interesante, porque mi tema habla de tres diferentes clases de fe. Como sabéis, estamos predicando sobre una serie del libro de Santiago. Y la parte que vamos a hablar hoy, Santiago pasa un rato y escribe unos versículos sobre este tema tan importante. Lo que pasa muchas veces con la fe es que muchas veces lo que vemos no es verdaderamente lo que es. Hace dos semanas estaba leyendo en el internet buscando una historia que podría contar para empezar, porque ustedes que me han oído predicar en el pasado saben que siempre empiezo con algo interesante, bueno, por lo menos chistoso. Y entonces, pues por no faltar hoy, encontré esta historia y me gustaría leerla porque creo que nos da una buena base para lo que vamos a hablar esta mañana. La historia es centrada en el país de Australia. Y si ustedes reconocen los nombres de estas ciudades que van a mencionar, pues sabrán un poco de dónde se centra esta historia. La historia dice lo siguiente. Hubo una mujer que estaba viajando de Melbourne a Brisbane. De repente el avión tuvo que aterrizar en la capital de Sydney. La azafata se puso en el micrófono y explicó que habría una corte de mora y que los pasajeros, si querían, podían bajarse en la ciudad de Sydney y que abordarían de nuevo el avión dentro de unos 50 minutos. Los pasajeros empezaron a bajarse y se bajaron todos, excepto una señora que estaba ciega. Un hombre la notó al pasarle en el pasillo del avión y notó que era ciega porque su perro de vista estaba acostado cerca de la mujer y el perro estaba casi debajo de su asiento. El hombre notó que la mujer había volado esta ruta antes porque de repente notó que el piloto se acercó a la mujer y le llamó por nombre y le dijo, Kathy, estamos en Sydney, vamos a estar aquí por aproximadamente una hora, ¿quieres bajarte y estirarte las piernas un poco? La mujer ciega respondió, no, pero tal vez Max, mi perro, le gustaría estirar sus piernas y andar afuera un poquito. Y así el piloto se acercó al perrito, le puso la cuerda y empezó a salir de la puerta del avión. Ahora, piénsate esto un momento. Mira lo que pasa. Toda la gente en la puerta de abordaje empiezan a fijarse cuando el piloto empieza a bajar las escaleras con un perro de vista. Lleva lentes oscuros puestos y entonces no saben qué es lo que está pasando. Y al ver al piloto que se va bajando del avión con un perro de vista para ciegos y viendo que el piloto llevaba los lentes oscuros, mucha gente empezaron a correr a las oficinas de aerolíneas porque de repente querían cambiar sus vuelos. Y no solamente querían cambiar los vuelos, pero hasta muchos empezaron a quejarse y querían cambiar las líneas aéreas en las cuales estaban volando. Las cosas no siempre son como aparecen. Y ese es el tema para esta mañana, el tema de la fe. Al estudiar el pasaje que tenemos esta mañana, lo encontramos en Santiago capítulo 2. No vamos a leer el pasaje completo para empezar, pero vamos a leer piezas del pasaje completo. Al estudiar los tres puntos, si estás tomando notas, son tres puntos para ti esta mañana que quiero que apuntes. La primera es la fe, pero es la fe muerta. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, creo que cuando, si tuviéramos tiempo esta mañana para estudiar un poco de lo que era la iglesia en su nacimiento, y leemos bastante de ello en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando la iglesia primera nace, yo creo que la iglesia de aquel entonces no es muy diferente a la iglesia que tenemos hoy en día. La iglesia en aquella situación había gente que reclamaba que tenían fe, pero sin embargo no había cambio en la vida. Había tal vez gente que se quejaba de cómo era el lugar donde iban a adorar. Tal vez había gente que se quejaba que había demasiadas luces. Tal vez había gente que se quejaba que no les gustaba la música. Gente que no les gustaba cómo el predicador predicaba. Y es interesante que si miramos a esa iglesia y ese asunto y lo trasladamos a nuestra iglesia de hoy en día 2023, es interesante que la iglesia no ha avanzado mucho. Y tal vez una de las razones por la cual la iglesia no ha avanzado mucho es porque esa fe del cual está hablando Santiago en estos primeros versículos no es la fe verdadera, no es la fe endemoniada, no es la fe dinámica, sino es la fe muerta. También tenemos que entender que donde en cualquier lugar haya verdad, y sabemos que la verdad se encuentra en la palabra de Dios, que en cualquier lugar donde hay verdad, también va a haber falsedad. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo está diciendo que hay muchos que vienen a la iglesia todos los días y todos los domingos y hacen las cosas que se deben de hacer, pero no hay cambio en el corazón. Una cosa que me fascina muchas veces al salir y hablar con gente, y muchos de ustedes saben que yo trabajo en la corte como traductor, y ahí tengo la oportunidad de conocer a mucha gente de muchos diferentes lugares y países y religiones. Y es interesante ver muchas veces que muchas de las religiones afuera de la cristiandad, y no llamo a la cristiandad religión, porque cristiandad no es religión, es una relación. Es interesante que hay mucha gente que son parte de esas religiones que saben la Biblia, lástimamente mucho mejor que muchos de los creyentes en la iglesia. ¿Saben las oraciones? ¿Saben las peticiones? ¿Conocen las palabras? Y sin embargo creen que al hacer todo esto, al obrar de esta manera, que eso será lo que les llevará a entrar en el cielo. Lo saben todo. El problema es que lo que caminan no es lo que dice. Y lástimamente hay mucha gente en la iglesia también hoy en día que es así. Vienen aquí los domingos, amén, gloria a Dios, hacemos todo lo que debemos de hacer. Y de lunes a sábado, cuando estamos fuera de este lugar, no somos diferentes que ninguna de las otras personas que está fuera. Ahora nos movemos a los versículos 15, 16, 17 y Santiago nos pone un ejemplo. Y es un ejemplo que creo que es muy importante, y al leer y estudiar este pasaje estas últimas semanas, me sentí que el Señor me estaba tocando mi corazón, porque muchas veces yo he caído en esta situación. Si Santiago habla de un ejemplo, dice, habla de un creyente o posiblemente no creyente que llega a una reunión, no lleva la ropa adecuada como nosotros creeríamos debería llevar. Y el creyente lo mira y lo ve su necesidad. Y en vez de ayudarle, le dice, ay, Dios te bendiga, hermano. Espero que encuentres de comer, Señor. Espero que esta noche no tengas demasiado frío cuando duermes debajo del puente. Y ese Señor viene a este lugar y sale del lugar de la misma forma que entró. Y nosotros como creyentes no hemos hecho nada para cambiar su situación. Yo creo que sin duda ninguna que una de las cosas que Santiago apunta es que si tú tienes esa fe verdadera, esa fe dinámica, que tu responsabilidad y mi responsabilidad es de ayudar a mi prójimo. Sea necesidad física, económica, ropa, comida, es algo que todos necesitamos. Y creo que lo debemos hacer en dos formas. Forma número uno es que cada uno de nosotros, me imagino que donde nosotros vivimos tenemos vecinos y alrededor de nosotros esos vecinos tienen necesidades. Nosotros como creyentes, mostrando el amor de Dios, deberemos ser esas personas que estrechan, que extienden su mano a los vecinos y les ayudan. Pero también lo hacemos en grupo. Y Pastor David hace unas semanas habló de esto. Nosotros tenemos un representante en nuestra iglesia, mi amigo Sammy, sentado aquí. Sammy, ponte de pie. Si vosotros no conocéis a mi amigo Sammy, Sammy es buena gente. Hay que vigilarlo, pero es buena gente. Pero Sammy se encarga de ayudar con las necesidades de la comunidad. Si tú quieres ser parte de esa fe dinámica que bendice a nuestra comunidad para traer a la gente a nuestra iglesia, habla con Sammy, porque él te puede dirigir y nosotros como iglesia podemos ayudar a esas personas en necesidad. Pero siempre acuérdate que no es solamente ir a Sammy y decir, Sammy, ¿cómo puedo ayudar? La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de extendernos a esos vecinos que no tienen. Estaba leyendo ayer, precisamente, sobre la pobreza del mundo. Leí esta estadística que me volvió loco, no me lo podía creer. Hay más de 6.5 billones, no millones, billones de personas que viven con menos de $20 al día. 6.5 billones de personas. Por favor, no me diga, señor Juan, yo no conozco a nadie que tiene necesidad. Y nosotros tenemos que también acostumbrarnos y acordarnos que todo lo que nosotros tenemos nos lo provee el Señor. Nos ha bendecido poder venir aquí esta mañana a adorar al Señor sin tener que preocuparnos que nadie vuele por esa puerta y nos ponga en la cárcel por adorar a nuestro Dios. Venimos aquí vestidos, hemos comido y el Señor nos ha bendecido. Y de eso nunca debemos de olvidarnos. Espero que no seamos como, estaba leyendo también, como pueden ver, leo mucho. Estaba leyendo esta semana una revista, People Magazine, la revista People, no sé si lo lees de vez en cuando. Estaban haciendo una entrevista con Jeff Bezos, ¿sabes quién es, no? El presidente dueño de Amazon. Y estaba hablando de este hombre que acaba de construir un yate de vela, $500 millones, solamente por el yate. Y resulta que después de construir el yate de $500 millones, se olvidó de algo. Se olvidó que el yate que tiene no puede aterrizar su helicóptero. Y así tuvo que construir otro yate de otros $100 millones para que pueda aterrizar el helicóptero. Está viajando ahora por la Riviera Francesa Italiana, porque mientras está viajando por ahí le están construyendo una casa de $175 millones en California. Pero todo eso no fue lo que me interesó de ese artículo. Lo que me interesó es que el hombre dijo: y aún con todo esto, me falta algo. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro prójimo. Yo creo que parte de la bendición del Señor es que Él nos ha dado a cada uno de nosotros dones. Y con esos dones podemos ayudar a nuestros vecinos y a nuestros prójimos. Y creo que Dios espera que en lo que Él nos da, que nosotros lo usemos para su honra y su gloria. ¿Te acuerdas la historia en Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano? ¿Te acuerdas la historia? Un hombre sale de Jerusalén, va bajando a Jericó. Y mientras baja por Jericó, las montañas de ahí que hay por allí, nosotros, mi esposa y yo, hemos caminado esas carreteras peligrosas, especialmente de noche. Y este hombre bajando por esa carretera es asaltado, le roban, lo golpean, casi a morir. Pasa la primera persona, el levita. Ay, pobrecito. Y sigue. Pasa el siguiente, el levita. Ay, pobrecito. Espero que alguien lo ayude. Y finalmente pasa el samaritano. Y va y se acerca la persona que menos uno esperaba que lo iba a ayudar. Y lo venda, lo sube a su burro y lo lleva a un hostal y allí paga para que lo cuiden. Y la pregunta interesante sería: ¿cuál de esas tres personas somos nosotros esta mañana? Fe muerta. Parece que todo está bien, pero no hay cambio en la vida de la persona. Segunda fe es una fe que creo por lo menos trae interés solamente por el título, y es la fe endemoniada. Mira lo que dice en la fe endemoniada, mira lo que dice Santiago, versículo 18 y 19. Dice: pero a uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, la pregunta es, ¿fe endemoniada? ¿Qué es eso? Bueno, antes de hablar de eso, déjame presentarte unas cuantas cosas rápidamente esta mañana. Número uno es esta. Es interesante, no sé si ustedes se mueven mucho en los centros cristianos, pero es interesante que al moverme yo por los centros cristianos, el tema de los demonios está surgiendo. Hace años, 5 o 10 años, era un tema muy grande, se hablaba mucho. Y últimamente parece ser que el tema empieza a crecer de nuevo en las iglesias. Tal vez porque la iglesia está descubriendo que verdaderamente hay algo que existe de esa forma. Y es algo que deberíamos estudiar, pero ese mensaje para otro día. Lo que sí quiero decir es esto, y esto es muy importante, escúcheme bien. Lo que me molesta de este tema es que hay muchos creyentes que se pasan más tiempo hablando de los demonios que hablando de Cristo. Hay esto. Y lo que nos olvidamos es que ningún demonio se mueve sin que Dios lo permita. Dices, ah, sí, déjame enseñártelo. Santiago ahora, creo que al escribir, porque le estaba escribiendo, acuérdate, y Carlos habló de esto hace unas cuantas semanas, estaba hablando a los judíos que habían sido dispersados. Y si Santiago está escribiendo a estas 12 tribus que ahora están fuera de su nación, y ahora Santiago prepara este shock para esta gente. Y les dice, ¿sabes qué? Quiero que sepas que hasta los demonios creen en Cristo. Ahora, la pregunta de esta mañana sería, bueno, espera, Juan, ¿qué es lo que creen esta gente? ¿Qué es lo que creen los demonios? Bueno, déjame ayudarte con un poco de información y lo vamos a hacer brevemente. ¿Te acuerdas de la palabra del hombre endemoniado? Encontramos la historia en Marcos capítulo 5. Un hombre que sale, anda por las montañas, nadie lo puede controlar, le ponen cadenas, arranca las cadenas, su poder es inmenso y no hay nadie que puede hacer nada con él. Jesús va caminando y un día se encuentra con este hombre. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 11 al 13. Que habla de este encuentro. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron, ¿cuántos demonios? ¿Dónde está ese? Le rogaron, ¿qué? No sé dónde está ese versículo. Estoy leyendo en versículo 12. Ok. Dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y luego Jesús les da permiso. ¿Notas lo que dice? El demonio no puede hacer nada sin el permiso de nuestro Dios. Acuérdate de esto esta mañana. Nuestro Dios lo controla todo. Entonces, la pregunta esta mañana es, bueno, entonces, ¿qué es lo que creen los demonios? 5 cosas rápidamente. Número 1, creen en la existencia de Dios. No hay ateos ni agnósticos cuando hablamos de demonios. Dices, ¿por qué? Déjame decirte. Creen también en la Trinidad, Marcos capítulo 1. Hay información sobre ese tema, si quieres estudiarlo. Creen en un lugar de castigo. Mira lo que dice Lucas 8:31. De nuevo está relatando este encuentro que tiene este hombre. Le dice, y los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos saben que hay un día cuando Dios dirá, todos allá. Los demonios se someten al poder y a la palabra de Dios. Y finalmente los demonios creen que Cristo es el juez y por eso tiemblan. Ahora estábamos hablando de las cosas que controla nuestro Dios, ¿verdad? Voy a darte unos cuantos ejemplos rápidamente. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Van caminando y llegan ¿a dónde? Mar Rojo. ¿Y qué pasa? Jesús divide, Dios divide el Mar Rojo para que puedan cruzar en tierra seca. ¿Te acuerdas Jonás? El gran profeta Jonás. Dios lo llama a ir a predicar. ¿Y qué dice Jonás? No, yo no voy allá. Y Jonás se sube a un barco y se va a otro lugar, al extremo opuesto. Y tiran a Jonás en el agua y Dios tiene preparado un gran pez. Y el pez se traga a Jonás. Pasa 3 días, 3 noches en el pez. ¿Y entonces qué pasa? Dios le dice al pez, quiero que eches a Jonás y lo pongas en tierra seca. ¿Te imaginas mandar un pez? Mi esposa y yo tenemos un perro en casa. Yo le digo al perro que se venga y se va. Le digo que se siente y se para. Casi me tiene entrenado a mí el perro. Pero para Dios eso no es nada. Dios mandó al pez y el pez lo obedeció. ¿Te acuerdas las murallas de Jericó? Te prometo, no fue la razón que ellos caminaron y gritaron que cayeron esas murallas. Esas murallas cayeron porque Dios dijo, es hora de que te caigas. Amén. Hemos hablado del hombre endemoniado. Los demonios le piden a Jesús, mándanos a tal lugar. Y Él les da permiso. David se enfrenta a ese gigante. Toma una piedra. Yo sé que David era bueno con eso, pero yo sé que Dios es mucho más bueno con eso. Y esa piedra le toca y el gigante cae muerto. Hermano, hermana, esta mañana te vengo a decir que nuestro Dios lo controla todo. Y lo que quiero que entiendas esta mañana es que cuando estamos hablando de fe, lo que necesitamos no es la fe muerta, no es la fe endemoniada, pero es la fe dinámica. Salvación no es una experiencia. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un ministerio carcelario y había gente que venían y contaban su testimonio y decían, no, pues yo un día vi una gran luz y me pasó esto y lo otro. Hermano, la salvación es cuando tú te arrepientes de tu pecado y dices, Señor, yo te necesito como mi único y suficiente Salvador. Y es eso cuando recibes la fe que cambia tu vida. Ahora, la última fe es la fe dinámica. Y encontramos información sobre esa fe los últimos versículos de nuestro pasaje, versículo 20 a 26. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La fe verdadera no es una experiencia. La fe verdadera es un cambio de nuestra vida. Recuerda que la fe solamente es tan bueno como el objeto. Por ejemplo, si un hombre en la selva va y se postra delante de un ídolo de piedra y confía que ese ídolo le va a ayudar, pero no pasa nada, no importa cuánta fe tenga esa persona, nada va a pasar. Pero sin embargo, si tú tienes fe en el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que quiere ser parte de tu vida cambiará. No hay persona en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento que tuvo un encuentro con Dios que se marchó de la misma forma que llegó. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué clase de fe tienes tú? Esa fe dinámica está basada en la palabra de Dios y involucra todo tu ser. La fe muerta solamente toca al intelectual, la fe endemoniada toca la mente y emociones, pero la fe dinámica toca la voluntad y todo tu ser. En Hebreos 11, y acabo con esto esta mañana, en Hebreos 11 podemos leer la historia de los hombres y mujeres que fueron los hombres y mujeres de fe. Fueron gente de acción. Dios les habla, ellos oyen y ellos actúan. No es suficiente venir aquí todos los domingos, escuchar y salir de la misma manera que entraste. Porque si es así, no tienes la fe dinámica. Porque la fe dinámica cambia el ser humano. La fe dinámica es la fe verdadera que produce separación verdadera de este mundo y sumisión completa a nuestro Dios. Quiero que inclinen sus cabezas esta mañana y voy a acabar con unas preguntas. Y me gustaría allí mismo donde tú estás sentado, que en tu corazón tú contestes esas preguntas. ¿Verdaderamente entiendo yo el Evangelio que dice lo siguiente? Soy un pecador y no hay nada que puedo hacer para entrar en el reino del cielo. ¿Verdaderamente creo yo en Jesús y que Jesús murió por mis pecados y resucitó de los muertos? ¿Verdaderamente me he arrepentido de mis pecados y he pedido al Señor de todo mi corazón que Jesús me perdone? ¿He confiado totalmente en Cristo para mi salvación? ¿Ha habido un cambio radical y verdadero en mi vida desde que he aceptado a Cristo? ¿O sigo viviendo la misma vida, haciendo todo lo que hacía antes? La única diferencia es que vengo a la iglesia Grace Español los domingos y me paso 1 o 2 horas y después sigo viviendo mi vida como la vivía antes. ¿Estoy listo para la segunda venida de Cristo? Y la última pregunta es esta. Cuando Él venga en toda su gloria, si todavía estoy aquí en la faz de la tierra, seré yo arrebatado con Él y pasaré yo la eternidad con Él. Cabezas inclinadas, no quiero nadie mirando. Voy a acabar en un momento, una oración. Tal vez tú has estado aquí sentado esta mañana y dices, ¿sabes qué, señor Juan? Esa fe de la cual estás hablando, esa fe dinámica, yo no la tengo. Pero yo la necesito. Y el Señor ha tocado tu corazón esta mañana y dice, ¿sabes qué, hermano, hermana? Abre tu vida para mí. Déjame entrar. Déjame darte esa vida dinámica que solamente yo te puedo dar. Yo te voy a dar un momento para que tú ores al Señor en tu corazón. No puedes esconder nada de Él, Él lo sabe todo. Él lo controla todo. Pero si tú estás aquí esta mañana y tú no lo conoces, antes de cerrar en oración, yo te voy a pedir que tú ores al Señor. Le digas: Señor, yo soy un pecador. Yo te necesito en mi vida. Señor, entra en mi vida y cambia mi vida. Nadie mirando, no quiero nadie mirando, no quiero nadie moviéndose. Tú estás aquí esta mañana y dices: Señor Juan, yo quiero que el Señor sea parte de mi vida. Yo quiero que Él entre en mi vida y cambie mi vida de lo que tú estás diciendo esta mañana. Yo quiero orar por ti esta mañana. Donde tú estás ahí sentado, si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti. Donde tú estás, te voy a pedir que levantes tu mano. Digas: Señor Juan, yo necesito al Señor. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gracias. Señor, tú conoces nuestras vidas porque tú nos has creado. Señor, gracias que tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos persigues. Y, Señor, yo te pido por cada persona que ha levantado la mano esta mañana. Señor, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, tú lo conoces todo y lo sabes todo, Señor. Señor, si su deseo es conocerte esta mañana, Señor, yo te pido que tú oigas su oración, que tú entres en sus vidas y tú cambies sus vidas. Y que ese cambio sea un cambio radical, Señor. Y para aquellos que han levantado su mano diciendo: Señor, tengo necesidad en mi vida. Señor, escucha esa oración. Tú sabes cuál es la necesidad. Señor, oye su oración. Gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu salvación. Gracias por el tiempo que tú nos has dado aquí esta mañana juntos. Y, Señor, que vayamos de este lugar en paz, mostrando nuestra fe dinámica, ayudando a nuestros vecinos y ayudando a nuestra comunidad. Te amamos, Señor, te bendecimos y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.